buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Buenos mediodías, familia rural, qué buenazo estar nuevamente con ustedes. En instantes nada más, vamos a seguir hablando del tema agua. ¿Ah? Ahora que hay, no cuando no hay, ahora que hay, esta semana llovió por varios lados, más o menos, pero bueno, es un tema al cual hay que tenerlo siempre presente. En este caso lo vamos a hacer con el ingeniero Emilio Duarte, técnico del Plan Agropecuario, compañero, hablando sobre agua de abrevadero para el ganado. Y en el segundo bloque, también algo que siempre despierta atención, como es el tema carpetas verdes. Bueno, vamos a estar charlando con el ingeniero Carlos Molina sobre adelantos de carpetas verdes. Y venimos charlando con el ingeniero Emilio Duarte sobre agua de abrevadero para el ganado. Lo primero, como siempre, por supuesto, es recibirlo a Emilio. Emilio, muy buenos mediodías para ti, un gusto que estés aquí en Radio Plan.
Bueno, buen día, Gustavo, un abrazo grande para ti y por supuesto a toda la audiencia del programa del Plan Agropecuario.
Recién decíamos, Emilio, es bueno hablar de agua cuando, bueno, todavía no hay y que pues ojalá que no haya, ¿no? Ninguna limitante. O estos días se había puesto algo un poquito más más seco con un poco la entrada de la primavera, aumenta la velocidad del viento, aumenta la temperatura, en fin, y eso hay pérdidas de agua. Y bueno, pero ha llovido en algunos lugares, en otros no, estarán esperándolo, pero es bueno hablar en esta época, ¿verdad?
Entonces yo creo que justamente el tema de aguadas, como muchas cosas en los predios agropecuarios, en donde sabemos que se produce a cielo abierto, estamos muy prendidos, muy atados a lo que es el desempeño del clima, son de las cosas que nosotros tenemos que prever. No tanto rezar, sino que al formar parte de la naturaleza, bueno, para los creyentes y para los no creyentes, sabemos que esa posibilidad de menores lluvias se dan y está la probabilidad bien cierta de que ocurra una nueva sequía, quién sabe si ahora o dentro de un año o dos, pero seguramente va a venir. Por lo tanto, esa pregunta de si tengo agua suficiente en el predio, creo que el productor consciente de lo que hace se puede contestar bastante bien, solamente teniendo en cuenta, recordando los antecedentes de la situación en sequías anteriores. Por lo tanto, si vamos más desde lo básico a lo más intensivo, y bueno, veremos cómo es que se han comportado las aguadas naturales anteriormente, en las secas anteriores. Nos han dejado a pie, se han secado, son intermitentes en el verano. Todo eso nos hace, nos ayuda a saber qué potencial de abrevadero tenemos. A partir de que nosotros conocemos y podemos definir bien las aguadas naturales, que las tenemos y muy buenas, recién ahí podemos pretender comenzar a hacer cálculos tomando en cuenta posibilidades de hacer aguadas naturales, artificiales, o dándole alguna ayuda a aguadas naturales que no se aprovechan lo suficientemente bien, como alguna cañada con un acceso muy embromado por el caso del barro. Ajá. O una vertiente, como decía bueno el colega Cabacín del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, si no se la condiciona correctamente no se la puede aprovechar. Entonces, en primer lugar, poder determinar, caracterizar todas aquellas aguadas naturales y darles el mejor acondicionamiento, y a partir de ahí si es necesario ver cómo podemos ir integrando, agregando un sistema de abrevadero artificial, digamos, que ya hablamos en programas anteriores de lo que es la efectividad de los tajamares y qué características tienen que tener, de los pozos semisurgentes, etcétera, ¿no?
¿Cómo hago para dimensionar el sistema, Emilio?
Ahí está.
¿En base a qué?
A partir de que puedo encontrar en qué lugares tengo limitantes, porque al tener una muy buena cañada cruzando en uno de los extremos del campo me soluciona muchísimo. Yo sé que esa cañada natural no se seca nunca, voy a saber que puedo contar con ella, pero depende también qué lejos esté. Muchas veces tenemos muy buenas aguadas naturales, pero en establecimientos de tamaño medio a grande, ya pasándonos de 600, 800 metros de la distancia de esa aguada hasta los extremos del potrero, nos va a estar complicando, ya que el agua ordena el pastoreo. Entonces, si queda muy lejos, esas rinconadas que vamos a tener lejos de la aguada van a ser muy mal utilizadas en el caso del pastoreo. Por lo tanto, tengo que ver cuáles son los potreros que quedan sin agua porque se secan y cuáles son aquellos potreros que por lejanía a las aguadas buenas naturales que tengo precisan hacer otro centro de abrevadero para distribuir mejor el pastoreo. Por lo tanto, ahí tengo que saber cuánto toma de agua una vaca, una unidad ganadera, en el momento más exigente, que eso en general se da en el verano cuando el ganado de cría está mamantando, o sea, cuando esa unidad ganadera puede llegar a tomar 60 litros de agua, por ejemplo, con una temperatura de verano. Por lo tanto, tengo que sacar el cálculo de primero cuánto toma de agua, que es más o menos esos valores, y después qué carga instantánea voy a manejar en esa área, en ese potrero, ya que a medida que vamos intensificando, vamos agregando sistemas de pastoreo más intensivos, voy a estar manejando cada vez más animales de manera instantánea en un área menor. Por lo tanto, el sistema abrevadero tengo que ir adecuándolo.
Emilio, me hablabas de 60 litros parida. ¿En el preparto cuánto estaría consumiendo?
Y bueno, anterior al parto bastante menos, porque si sacamos la cuenta de que la leche es en su gran mayoría agua, y una vaca puede estar produciendo 5, 6, 7 litros de leche, ahí nomás ya tenemos una cantidad de agua. Por lo tanto, la temperatura influye muchísimo, el estado fisiológico, o sea, si está seca, si está gestando, o si está parida y amamantando, hace que varíe muchísimo el consumo, y después el nivel de productividad que yo le exijo, distinto un novillo que yo lo tengo en una invernada y le pido que gane arriba del kilo de carne por día, es bien distinto a uno que pretendo que gane la mitad. Por lo tanto, el nivel productivo también me hace variar mucho el consumo de agua. Y después lo que esté comiendo. Por eso el sistema de abrevadero tengo que dimensionarlo para el momento más complejo. Dentro del agua total que toma un animal, muchas de ellas están contenidas en el alimento. Si uno ve un animal que está comiendo un ryegrass con un verdeo totalmente turgente, bueno, de cada 10 kilos de pasto va a estar levantando 7, 8 kilos de agua. Por lo tanto, mucha del agua que me está pidiendo está yendo en la dieta. Pero después, si nos vamos a verano y en algún momento complicado en donde yo lo tengo que estar encerrado y a fardo y consumiendo concentrados, que la cantidad de agua es muy muy menor en la dieta, tengo que darle todo lo que precisa, lo que me pide, prácticamente en el agua abrevadero. Por lo tanto, ahí va a estar cambiando mucho los números. Por eso el sistema abrevadero se tiene que dimensionar tomando en cuenta el momento de mayor demanda.
Está claro. Vamos a hablar ahora un poco de lo que es la instalación de un sistema artificial, ¿verdad? Tú decías, bueno, hay distancias a las cuales desde normalmente, eso es depende del tamaño del potrero, como tú dijiste, pero hay distancias que en las cuales el ganado no se desplaza, o es raro que se desplace a veces por sí solo para llegar a una aguada. Lo que podemos hacer es a la inversa, o sea, llevar esa agua lo más cercano posible. Aparte, por supuesto, que en cada caminata esa hay un gasto que es lo que no queremos, que queremos que transforme, que eso lo transforme en carne o en leche, y no precisamente en caminar para llegar hasta un abrevadero. ¿Cuáles son las cosas que tengo que tener en cuenta al plantar ese tipo de sistema de esos que nos lleve vía cañería a los bebederos menos el agua para tenerla lo más cerca, en cantidad y en calidad, ¿no?
Sí, por supuesto, es muy interesante pensar así en muchos sistemas. Cuanto más intensivo, más tengo que preocuparme en llevar el agua al punto en donde los ganados se están manejando y achicar lo más posible las distancias. En muchos casos nosotros vemos que hay inversiones muy importantes en los predios, sobre todo desde el buscando lograr la fuente de agua, pero después hay algunos errores bastante clásicos, como que en el bebedero está saliendo poco caudal. Entonces lo que uno ve es una gran fila de animales esperando que el bebedero se llene. Entonces es donde nosotros vemos esas manifestaciones de dominancia, manifestaciones sociales, cuando el ganado queda nervioso de por no saber si el agua que hay va a dar para todos. Entonces ahí hay, bueno, guampadas, sospechadas. El indicador, el síntoma, el signo que nos indica a nosotros que algo está fallando. Por lo tanto, después de tener segura la fuente de agua, el cómo llegar al bebedero es bien importante. Entonces, ahí nada más que cálculos de ingeniería hidráulica para poder lograr el caudal necesario en la salida al bebedero. ¿Y qué variables tengo que tener en cuenta ahí? Bueno, como tú dijiste, la distancia desde la fuente de agua, que puede ser un tajamar o un tanque australiano, hacia el bebedero, la distancia importa, ya que el agua transitando por una cañería pierde carga, o sea que ese rozamiento hace que cada vez salga menos en el otro extremo. Uh-huh. O sea, la distancia al bebedero, la diferencia de altura que hay entre el tanque australiano y el bebedero, y con eso, después de saber cuál es el caudal, o sea, de acuerdo a la cantidad de animales que estén tomando agua en esos bebederos y al consumo que tenga cada uno, ahí voy a saber el caudal efectivo que tengo que tener de reposición en el bebedero, y la gran variable que yo tengo para manejar es el diámetro del caño. Por lo tanto, es algo que sale dinero y es bien interesante. Bien importante que después de haber hecho todo el esfuerzo en inversión, es bien interesante de poder calcular bien este diámetro del caño para que no solo tenga ese caudal en el bebedero, sino que sea el caño de menor diámetro posible para lograrlo, porque uh-huh. Estamos hablando de dinero de inversión.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Emilio, tú hacías mención a algunas cosas que sobre las cuales tengo que poner atención, ¿verdad? Si realmente estoy teniendo el volumen que yo preciso en el bebedero, o si hay cola, como a llamarlo, de alguna forma, de animales esperando, y bueno, lo que tú decías, ¿no? Los comportamientos sociales que se dan por ganar el recurso que es inherente, creo que a todos los animales y hasta el ser humano. Aparte de eso que tengo que tener en cuenta, si veo animales que están quedando para atrás y quieren llegar y el volumen es chico, ¿hay algún otro problema que puede surgir y que tengo que tener en cuenta?
Sí, sin duda. Primero, digo, también hacer un chequeo de la calidad de agua, que en general acá en Uruguay no hay grandes problemas de acuíferos. Los acuíferos son, tienen una calidad bastante aceptable, y desde ahí a muy buena calidad para lo que es abrevadero. Pero muchas veces, bueno, las cañadas naturales o los tajamares, si son mal manejados o si son muy pequeños, puedo tener problemas de calidad. Pero después el tema más importante, que es la cantidad de agua, sí, por supuesto que lo puedo chequear. Primero con esas observaciones que ya hablamos, si hay ganados muy agolpados en los bebederos peleándose, seguramente hay un problema de caudal o de capacidad, o falta algún bebedero. Pero después también lo puedo chequear, ya que si tengo ya el sistema instalado, puedo ir al bebedero, destrabar la boya, sacar o sea, mediante un balde de 20 litros, ver cuál es el caudal, qué es caudal, y bueno, cantidad de agua que sale por unidad de tiempo. Entonces, puedo calcular, bueno, cuántos litros hora están saliendo del caño que alimenta ese bebedero. Y de ahí podemos hacer una cuenta bastante fácil. Esos litros horas divididos 7, serían las unidades ganaderas instantáneas que puede estar que puede manejarse en ese potrero, ¿no? Un número que tiene bastante cálculo en el medio, pero nos dejaría tranquilos para poder trabajar. Muchas veces en un potrero determinado podemos estar planificando algún verdeo intensivo, un sorgo o un sudán de pastoreo o alguna suplementación encerrada en algún lugar del campo, y no estamos seguros si el caudal de agua nos da. Bueno, me parece que esa es una buena medida, sacar la cantidad de agua que sale por unidad de tiempo, en este caso litros por hora, y dividirlos entre 7, y bueno, y nos va a dar la cantidad de animales, adultos que puedo estar abrevando en ese a partir de ese de esa cañería, a partir de ese ramal, digamos.
Uh-huh. Un cálculo bastante sencillo que se pueda realizar, ¿no? En cualquier predio.
Sí, por supuesto, ¿no? Que viene atado de muchas variables, digo, ese cálculo, de nuevo, te repito, está yo lo he hecho para momentos en donde verdaderamente el ganado toma mucha agua, y en donde la gran cantidad del agua viene del abrevadero. O sea que ese sería un caudal muy, muy, muy bueno para soportar altas temperaturas, animales con un estado fisiológico que también manifiesta alta demanda, y estar comiendo alimento con baja humedad, ¿no?
Está bien. Emilio, yo te agradezco por haber estado con nosotros, por habernos arrimado estos conceptos y cosas que hay que tener en cuenta. Y bueno, en cualquier momento la seguimos, porque de un tiempo a esta parte yo creo que por suerte nos hemos puesto en serio a hablar sobre el tema agua. Así que bueno, no será la última vez que te convoquemos para hablar de este tema.
Bueno, muchas gracias, Gustavo, y por supuesto que muy de acuerdo en el momento que tratan el tema, el tema del agua para el ganado. Hay que tratar de solucionarlo, es algo que con inversión, por supuesto, pero se puede solucionar de una vez y para siempre, para no estar con el grito en el cielo mirando para arriba a ver cuándo llueve y cuándo no. Así que estoy muy de acuerdo contigo que este tema se tiene que analizar y solucionar cuando el clima es benigno. Ya cuando dejó de llover y la cañada está seca, el abanico de oportunidades de alternativas se me achica muchísimo y puedo llegar a perder de hacer alguna alternativa que es más eficiente o más económica por ya estar con el problema demasiado arriba, ¿no?
Sin duda que sí. Un abrazo, Emilio, y hasta cualquier momento.
Otro para ustedes, que pasen muy bien. Saludos para toda la gente.
Igualmente. Vamos a estar charlando ya con el ingeniero Carlos Molina, que siempre será encargado de brindar la información, y que será, por supuesto, el 18 de octubre quien tendrá a cargo también la presentación definitiva de los datos.
Carlos, se viene acercando algo esperado por la opinión pública, sobre todo la que tiene que ver con el sector agropecuario, más que nada con el sector pecuario, sin duda, como es el tema de las carpetas verdes, ¿verdad? Que el plan procesa ya desde hace unos cuantos años, ahora vamos a decir cuántos, y bueno, eso genera expectativas, y por supuesto nosotros también acá en Agroplan La tenemos que bromear. No vamos a alargar todo, por supuesto, vamos a dejar cosas allí en suspenso, y tú me dirás cuándo será la presentación definitiva, pero sí para, bueno, tirar algunas puntitas, y sobre todo el marco en el cual la actividad se ha movido, ¿verdad? Si habláramos de la síntesis de cómo fue el ejercicio 2010-2011 en cuanto a dos cosas. Una, por supuesto, que nos interesa, que es el precio final de mi producto, que es el precio de la hacienda. Y por otro lado, ¿qué ha pasado con el precio de los insumos? Esto para tomar solamente dos parámetros más que importantes.
Sí, un gusto estar de vuelta en Radio Plan. Y como tú decís, nos aproximamos a la divulgación de los resultados del cierre del ejercicio, que todavía no tenemos los resultados definitivos, no es cosa de hacer misterio ni nada que se le parezca, por eso no están, todavía estamos en procesamiento, estamos recibiendo las carpetas, por décimo año consecutivo, el plan lleva adelante este programa de monitoreo gracias al esfuerzo de nuestros compañeros, los técnicos que están desparramados por todo el país ganadero, y también gracias al esfuerzo y la colaboración de los productores que participan de este programa, que nuevamente este año es cerca del centenar de productores el que participan del programa conocido como Carpetas Verdes. Nosotros allá por febrero habíamos hecho una proyección, que la divulgamos bastante también en el ámbito ganadero, de cómo sería para nosotros, con la información que se tenía, el cierre del ejercicio. Y bueno, y esa proyección se viene confirmando ahora con los resultados prediales que estamos analizando a través de la información que vienen en las carpetas que los productores nos vienen enviando, que nuestros técnicos nos vienen enviando. Un año 2010-2011 que los precios que se veían de las haciendas y también de los ovinos y de la lana fuera de los predios, ¿verdad? Lo que veíamos precios promedio, bueno, los productores que participan del monitoreo capturan esos precios y cierra un ejercicio con muy buenos precios comparado con los ejercicios anteriores. Los productores en general logran capturar esa mejora en los precios, que esa mejoría anda en el entorno del 35-40% por encima promedio de los precios que se habían capturado, que se habían logrado en el ejercicio anterior, lo que sin duda que es una mejora bien importante. Y por el lado de la cotización de los insumos, también nosotros habíamos hecho una proyección que había un incremento en las cotizaciones de los mismos, lo que se refleja también mirando adentro de los predios, mirando las carpetas en lo que tiene que ver con los costos de producción, que están marcados fuertemente por las cotizaciones de insumos, que también sufren un crecimiento importante, tanto aquellos costos, aquellos insumos que cotizan en pesos como aquellos insumos que cotizan en dólares. El ejercicio 2010-2011 fue un ejercicio donde los mismos también crecieron. No obstante, la relación de precios, que nosotros insistimos que es lo importante, es la mejor de los últimos años en este ejercicio 2010-2011 recientemente finalizado para la gran mayoría de los insumos con los que se compara el precio de la hacienda. La relación de precios es la mejor para el productor ganadero por lejos de los últimos años. Eso un poco mirando el escenario en el que se desenvolvieron las empresas. Después, unas primeras aproximaciones que ya podemos compartir en relación a los resultados. En general se visualiza alguna mejora en la productividad, cosa que nosotros no esperábamos debido al déficit hídrico o a la sequía que hubo en la primavera-verano 2010-2011, pero hay alguna mejora en la productividad basada fundamentalmente en el uso más intenso de los suplementos. Hay un uso, se visualiza en general también en estos productores que participan del monitoreo, en un uso más intenso de los suplementos. Por el lado de los costos, se visualiza nuevamente un crecimiento de los mismos. No tenemos muy claro cuánto aún, pero anda entre el 10 y el 20%, lo que sin duda sigue habiendo una luz amarilla encendida en el tablero, en el tablero de la gestión, porque bueno, ese crecimiento sostenido de los costos es siempre para tenerlo de cerca y ir monitoreándolo. Y por el lado de los resultados finales, las primeras carpetas que hemos analizado completamente dan también una coincidencia con la proyección que habíamos hecho allá por febrero, de una mejora interesante en los ingresos, en los resultados finales para los productores ganaderos en este ejercicio 2010-2011, por dos componentes: la mejora de los precios y en algunos casos la mejora de la productividad. Esto a modo de adelanto, no para hacer misterios, como te decía, sino porque bueno, es la información que tenemos en la actualidad. La información definitiva la vamos a estar compartiendo con todos aquellos que nos quieran acompañar el 18 de octubre a las 10 de la mañana en la sede del Plan en Montevideo, allá en la calle Bolívar Artigas. A partir de allí saldremos al interior, a las capitales departamentales y también a localidades menores donde hay productores participantes de monitoreo, a compartir, a discutir con ellos y a reflexionar sobre esta información del ejercicio pasado, y también a ver un poco cómo viene este ejercicio 2011-2012. O sea que aprovechamos para invitarlos para el 18 de octubre, como te decía, donde también habrá información relacionada al monitoreo satelital de pasturas, un emprendimiento que el plan lleva adelante, que nos parece que es bien interesante, está a cargo del ingeniero Marcelo Pereira. Bueno, y compartiremos entonces información de dos monitoreos: el monitoreo del crecimiento de pasturas y el monitoreo de los resultados físicos, productivos, económicos y financieros en el marco del programa de monitoreo de empresas ganaderas, que bueno, como te decía al principio, son 10 años de registros, es el año número 11 de funcionamiento, y siempre que tengo la posibilidad agradezco en forma bien importante, porque sin ellos no funcionaría este programa, a los productores que participan y a nuestros compañeros, los técnicos que están distribuidos por todo el país ganadero.
Sin duda. Me parece importante resaltar, Carlos, no sé si estás de acuerdo, bueno, ese aumento de la productividad que te hablabas por el uso de la suplementación, una herramienta que el productor ganadero ha aprendido a manejar quizás hace relativamente poco con relación a lo que puede ser una explotación lechera, ¿verdad? Eso, el uso de la suplementación en los predios aparece como coyuntural o aparece como estructural.
No, ahora está apareciendo, nos parece, como algo más estructural en los predios, por eso que tú decías, ¿no? Como que el productor ganadero está empezando, ya desde hace algún tiempo, a acostumbrarse más a utilizar ese recurso bien importante para potenciar la producción, que es la suplementación. Suplementación estratégica, suplementación a diferentes categorías y en diferentes momentos, pero en muchos casos lo vemos como estructural, como agarrado, como tomado ya como una tecnología más dentro del sistema productivo que los productores llevan adelante, y no para como se veía tal vez algunos años anteriores, para tapar agujeros, para tapar problemas de seca o para tapar algunos otros problemas de fallas en alguna implantación de alguna pastura o algo así, sino como algo más estructural y algo más organizado, algo más orgánico dentro de cada sistema productivo, lo que sin duda es muy importante. Y además en este ejercicio que las relaciones de precios era bien favorable para como siempre decimos nosotros, ¿no? Analizado detenidamente en la coyuntura y en la situación de cada predio, pero la relación de precios era bien favorable para el productor ganadero si comparábamos la relación de precios carne vacuna o carne lanar con cualquier tipo de ración prácticamente, o cualquier tipo de suplemento. Desde ese punto de vista era bien favorable el uso de la misma.
Volvemos a reiterarle el día y la hora que vas a presentar los resultados finales.
Sí, vamos a estar presentando los resultados el día 18 de octubre, que es un martes 18 de octubre a la hora 10 en la sede central del Plan Agropecuario. Bueno, los esperamos. Va a ser, como te decía, la presentación de los resultados de las conocidas carpetas verdes y también la información de los resultados del monitoreo satelital de pasturas.
Gracias, Carlos.
No, un gusto para mí.
La invitación es para dentro de 7 días a compartir algo similar a esto. Un abrazo y hasta el sábado.